Literatura con Matías Segretti.
Sí, tenés un separador con tu nombre, Mati. Buenas noches, bienvenido.
¿Se escucha bien ahí?
Sí,
perfecto.
Ahí sí.
Estoy insólitamente de buen humor. ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, muy bien, bien.
Por lo general, no es que vengo desgraciado, ¿viste? Como una tragedia encima, pero hoy estoy insólitamente de buen humor y traté, ¿viste?, de buscarle alguna explicación. No la encuentro.
Bien, mejor, no importa.
No importa, ¿no?
No.
Hay que surfear la buena onda.
Surfear la buena onda. a ver cuánto hay que mantenerla.
Eso está complicado.
Porque a mí me pasa que a veces estoy de mal humor y no sé por qué. Eso es feo. Si bueno, estás de buen humor,
claro, seguila. Claro, exacto. Decís, ¿por qué estoy de mal humor?
Que estoy de culo claro, con claro, todo. Claro, que todo me molesta y no se sabe.
No, yo creo que al revés. Digo, cuando me pasa esto, que estoy como vibrando alto, luego digo, che, ¿qué pasa? Entonces busco, ¿viste? Yo no, la verdad que no creo mucho como en los astros, pero busco esas explicaciones. ¿Vieron? Así como
estaba, a ver cómo está la luna. ¿Cómo está? ¿Qué la luna? Pasó?
Alguien que subió algo. No, justo hoy pegó Mercurio en no sé dónde.
Claro, a ver si es eso.
Hasta, es como lo que decían hace un rato ustedes, esto de los bares de cerveza, los streamers,
lo
bueno,
está de moda.
Los astrólogos y los cafés, ¿viste? Los cafés de autor que ya tienen poder.
Ah, los cafés de café tibio.
Harto. El
otro mucho día, café de autor, poca ferretería.
Poca ferretería, claro.
Ah, hay un montón de ferretería.
Bueno, no se me ocurre otro negocio.
El otro día fui a tomar uno, no voy a decir la marca, porque es bastante conocido, ahí por la avenida Jorge Newbery, yo vivo por Villa Crespo. Soy histórico de Chacarita, Villa Crespo, no es que llegué ahora,
claro.
Soy un aterrizado en Villa Crespo. Y pedí un café, me dijeron, no sé qué palabra me tiraron, ya no la entendí. No la casé. No,
ya está, levantate y andate. Si no entendés la palabra referida al café, ¿qué puede ser? Claro.
Y me llegó frío, ¿viste? Y es como se toma. Claro, yo le dije, ¿se puede calentar? Y ahí me miraron como diciendo, ¿qué haces acá? Y yo quería decirle, yo soy originario de acá.
Claro, nací y criado.
Bueno. Una sí. Decepción más en mi vida.
Es tremendo porque te mira muy mal cuando... Y este café está frío.
Te mira mal.
¿Cuánto valía ese café frío?
Claro. No, el café frío, 900 pesos.
Café, este café así, está frío.
Cafecito, sí.
Un cafecinio.
Bueno, nos ha pasado con amigas de que ella le pidiera una lágrima. ¿Es café? Y es leche con un poquito de café, una lágrima. No, tenemos flat white, orange. Y ella le dijo, ¿pero tú tenés café y leche? Sí. Y bueno, ¿no lo puedes hacer? Le decía.
Eso quiero.
No. Él le dice, ¿es espresso? ¿Flat white? No sé qué, no sé cuánto. No podían hacerle una puta lágrima, ¿entendés?
¿Cómo es? ¿No es una lágrima?
No. ¿No? Se ve que no. Era como otras proporciones. O capaz sí, pero la chica no sabe que es lo mismo.
Ah, es
una
posible.
Le está hablando en castellano y la otra le está hablando en café de especialidad.
En café de especialidad.
Claro. Yo este
idioma café de especialidad.
Café, ¿viste? Llegar y café caliente, esos que te liquidan.
Claro.
Tiene gusto. Ni siquiera tiene gusto. Es algo hirviendo.
Me gustaría poder sopar la medialuna. En el frío no puedo. No puedo.
Bueno, les traje a alguien para hablar hoy. ¿Adivinamos? ¿Quieren adivinar?
Sí, por supuesto, como siempre.
Claro que sí.
Bueno, vamos a empezar por la primera. Siempre son tres. A veces llegan a la segunda. A veces Mariana la ha sacado en la primera.
No, mejor no digo nada.
No puedes decir. Es un cantante argentino. Cantante y guitarrista argentino. ¿Bien?
Ok.
¿Podemos? Cantante y guitarrista.
Cantante y guitarrista. Hay varios cantantes y guitarristas.
Sí.
De hecho, Moyo es un...
¿Vivo?
Esa sería la segunda.
Bien, Susana.
Ah, vamos, perdón.
Pero vamos a meterla. No, está muerto.
Ah.
Está muerto.
Un UPD.
¿Sí? ¿Tenés uno?
Obvio. Horacio Guaraní.
Horacio Guaraní. Que tocaba la guitarra también, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí. Horacio Guaraní, vi un video hace poco que decía, no sé, presentaba a un amigo y... Lo agarraba,
Sí.
Y nosotros dos.
Sí, nosotros, a Daniel Toro.
Sí, no lo digo.
A Daniel Toro, bueno, no lo digo, ¿no?
Sí, no se puede. Daniel bueno. Toro era más ganador que él todavía.
Claro, bueno, claro. Se debatía eso.
Sí, no, bueno, en otras palabras.
No es Horacio Guaraní y no es Daniel Toro, que está vivo Daniel Toro, entiendo, ¿no?
Sí, me parece que...
Sí.
No sé.
Creo que sí, ¿eh?
Esperemos que sí, ¿no?
Cantante y guitarrista.
Guitarrista, Facundo Cabral.
Argentino. Facundo Cabral, no.
No, pero yo para seguir la línea. Sí, trágico.
Está bien, ¿eh?
Pero bueno. Un trovador.
¿Cacho Tirado no cantaba, no?
No. No, creo no. Que no,
¿Es de esa rama musical folclorística?
No necesariamente.
Estás tirando para errar, Marian. Vos no
puedes. ¿Estabas pensando en Papo?
Sí.
Sí, no es Papo.
Ah.
Bien.
Bien.
Tiro una tercera.
Dale.
¿Está bien? Fue conocido, se hizo, en realidad no es que fue conocido por eso, sino que hay un saludo de agradecimiento total.
Mira. Total,
que,
dice.
Total, un agradecimiento total, que de alguna manera trascendió las fronteras de su propia persona y llegó a todo. De hecho, se puso de moda en un momento, la gente decía.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. Para decir cualquier, para agradecer cualquier cosa, decía gracias totales. Estamos hablando de.
Gustavo Cerati. Gustavo Cerati. Suspira.
Suspiro. ¿A usted le gustaba Cerati, su estéreo? ¿Sí? ¿Siempre mucho, le gustó?
Sí.
¿Ustedes estuvieron atravesados por ese canto, viste, de la lógica de los 80, 90? Luca no se murió.
Yo era muy chiquita.
Se muera Cerati.
Yo me quedó muy grabado a mí un recital de Serú Girán cuando vuelven en el 92. Empiezan a cantar eso y frenan. Y Pedro Aznar dice, escúchame, aparte que somos íntimos amigos entre todos con Cerati, nos parece un músico excelente, y todos aplaudieron. Sí, claro. Era como, ahí sentí la primera vez que un músico frenó algo como para ponerle los puntos a esa cosa de...
Claro, para ubicar a
las tribus, claro.
Mira, no sabía eso de la vuelta de Cerú. También lo hablábamos, creo que a mí, ayer mismo, Moyo no lo hizo alguna vez,
sí.
Paró todo y dijo, yo no quiero que se muera nadie. No.
Sí. Claro.
Sí, sí, sí. Pero había algo del folclore, de enfrentar, de pertenecer, de tener una identidad más vinculada a lo que se podía denominar como un rock más del under y poderoso, y algo más lírico que podía pensarse como en la representación de Gustavo Cerati. Bueno, algunos datos sobre la vida de Gustavo Cerati, que no hay que explicarlo mucho. Porteño, porteñísimo. Nació en Barracas en 1959 y falleció trágicamente en el año 2014. Algunas cosas de su infancia. De chiquito le gustaba mucho dibujar y creó varios personajes. Entre ellos, uno se llamaba Super Cerebro. Su viejo laburaba viajando al exterior y le traía cómics que no llegaban acá. Y él los copiaba y armaba dibujitos. Y uno de ellos era Super Cerebro, que era como un héroe más relacionado a una mezcla de Tarzán con Superman. Raro, raro, ¿no? Y que se llamaba Super Cerebro. Pero después también hay otro que se llamaba Argos, ¿no? Y que era algo similar a Batman, como el hombre alado. Hay algo de lo alado de la figura de Gustavo Cerati. Y en uno de esos viajes, el padre le trae un regalazo a los 16 años a Gustavo, que le había empezado a gustar la guitarra, que había empezado a estudiar, ¿cómo se llama esto? La criolla, ¿no? La guitarra.
Sí, tocaba folclore cuando era adolescente.
Totalmente. Y cantaba en el coro de la escuela, en San Roque, ahí en Villa Ortuza, en la casa de Charlone y Heredia, creo, y Palpa, alguna de esas. El padre, a los 16 años, viene a Estados Unidos y le dice, toma, hijo, te traje una Gibson SG de color marrón. O sea, como una guitarra que era muy difícil de conseguir o salía bastante plata. Estamos hablando de ni siquiera el 1-1, estamos hablando de la década del 80.
Claro.
Gustavo tuvo, antes de llegar a su estéreo, una serie de conjuntos, entre ellos Koala. Acá hablamos de uno que era Proyecto Erecto o de Estrés. No me acuerdo de cuál hablamos acá en su momento. Pero bandas que había armado...
Proyecto Erecto me suena, sí.
Que habíamos armado y que las armó con Zeta Bocio, que también fue su compañero de universidad, porque ambos estudiaban publicidad. En el 81 forman Soda Stereo. Uh-huh. Laura Cerati trae a este joven Charlie Alberti y dice, che, ustedes que tocan, este chico con el que conozco, también toca la batería. Bueno, armemos la banda. Y se arma la banda. Una de las cosas que le sucede a Gustavo Cerati, que se dedica por completo a la música, es que en ese momento estaba trabajando como visitador médico. ¿No? Lo mandaban ahí a los laboratorios a buscar cosas y después a diferentes clínicas, sanatorios. Y un día lo citan para Canal 13. Estaba naciendo eso de estéreo. Él dice, loco, tengo acá el laburo, no puedo faltar. Dice al jefe, che, estoy enfermo y no voy a ir, me siento mal. Bueno, Gustavo, tranqui, andá, quedate quieto en tu casa. Y el chabón dice, bueno, me voy a la tele total, no me van a ver, no me van a reconocer. Pum, la recontrapegan, Canal 13, no sé qué programa. Y claro, el jefe al rato lo llama y le dice, escúchame, vos me dijiste que estabas enfermo, ¿no? Que ibas a ser una estrella de rock. Lo despide y ahí es donde Gustavo dice, nos revimos, mi camino es la música. Bien, el 16 de mayo del 2010 se descompensa después de un show en Caracas. Y el día siguiente entra en coma durante 4 años. Ahí aparece la figura de la madre, de Lilian. Y fuimos todos acompañando como esa agonía, esa también esperanza de que Gustavo en algún momento despierte, que finalmente terminó como en su trágico deceso. Se lo veló en la legislatura porteña. Yo fui, me acuerdo que fui ahí al, al velatorio, que fueron varios músicos. Fue algo como muy sentido y algo que también se extraña. Se extraña a Gustavo como en la mesa de los músicos, de como ese panteón del rock nacional. Y tengo algunos datitos, algunas perlas. Traje perlas de Gustavo Cerati.
Excelente.
La tenían, ¿sabían que era zurdo? Pero que aprendió a tocar la guitarra con la derecha.
Sí.
Bien, tapa lo sabía. Yo no tenía idea. Y de hecho hay como varios músicos dicen que su forma de tocar y su manera como de rasguear, de darle a las cuerdas, tenía que ver con que no podía administrar bien las fuerzas. Sí era como muy hábil, muy virtuoso, pero había algo del impulso con la mano derecha, que era en realidad inhábil, que era que le daba con una potencia distinta. Bueno, eso es un dato para lo que no sabíamos. Yo no tenía ni idea que era zurdo y que cambió. Podría haber sido zurdo y tocar la guitarra con la zurda.
Claro, eso. Hay mucha gente que lo hace. Sí, o darle claro. Vuelta a las cuerdas, no sé, como mierdas. Sí, está
mal. Entiendo, creo que de esa manera.
No entiendo esa lógica.
Hay de todo. Hay guitarras para zurdos. Claro. Hay zurdos que tocan de zurdo con las cuerdas dadas vuelta.
Lo hizo para adaptarse a la guitarra. Dijo, yo me adaptaré a la guitarra. Ok.
¿Hay guitarras para zurdos? No las sé. No
sí, claro.
Ah, yo pensé que se daba vuelta la guitarra y se cambiaban como...
Hay de todo. Podés dar vuelta una guitarra o podés comprarte una guitarra para zurdo. Y incluso también está la Ultimate zurdo, que es adaptado, que es que agarra la guitarra con las cuerdas de un derecho, la da vuelta y toca con las cuerdas, las gruesas abajo, digamos.
Claro.
¿Dónde? Con la sexta abajo.
Como Ned Flanders, que tenía la tienda de zurdo.
Claro.
segunda perlita. Lo conoció a Axl Rose, pero en una situación muy particular. Él estaba ahí en Nueva York comprando un vestido en una tienda de ropa femenina para su mamá, que le había pedido que por favor le traiga tal vestido, y estaba ahí revisando, hablando ahí con la vendedora, y en un momento un chabón se le pone atrás, se da vuelta Gustavo Cerati y con el dedo le hace como shh, que se calle. Entonces cuando se da vuelta Cerati lo reconoce, y era más petizo, y dice, este es Axl. Entonces se queda quieto, Axl se esconde. Y en un momento, pum, sale corriendo. Y aparecen dos, tres fans viniendo como querían que le firme
autógrafo,
Axl.
Autógrafo, claro.
Claro, este era de verdad Axl. Y le pregunta a la vendedora y sí, era Axl Rose. Se ve que vivía, andaba por ahí dando vueltas. Segunda perla. Tercera, ¿cuál era la comida preferida de Gustavo Cerati?
Milanesa con puré.
Milanesa con puré, ¿qué decís vos?
Yo iba a decir lo mismo.
Milanesa con puré.
Pasta con albóndiga.
Pasta con albóndiga. No, puñuelo de acelga.
¡Oh, qué rico! ¡Qué rico!
Bueno, tenés datos de Gustavo Cerati que nos re sirven, ¿no? Para andar por la vida.
Para empezar una cita.
Arrancar una charla.
Claro. Es eso, es buena, ¿eh?
Claro.
Hola, ¿cómo estás?
Sí, me gusta. Pidamos buñuelos a Selga como Cerati.
Como Cerati.
Es la comida favorita.
Bien, bueno, vamos a ir a ver qué leía Gustavo Cerati. Tenía un vínculo así como muy estrecho. E incluso alguna de las canciones, una de las canciones más famosas de Soda Stereo, se llama Corazón del Ator. Y Corazón delator es un cuento de Edgar Allan Poe. ¿Bien? Es del año 1843 este cuento. Y la letra de la canción dice: oh, mi corazón se vuelve delator traicionándome. ¿No?
Sí.
Bueno, ¿por qué dice eso? Ahí está, ya apareció. Esto es increíble.
Que la magia de la radio. Esto no se consigue en todos lados.
Edgar Allan Poe también muere joven, nace en 1809 y muere en 1849. Es uno de esos grandes escritores de la literatura mundial, ¿no? Como el gran maestro de una nueva corriente que se inaugura, que tiene que ver con los relatos cortos por un lado, pero también con lo neogótico, con los cuentos de terror, con una prosa distinta que lo hace empezar a sobresalir en diferentes ámbitos. Empezó como poeta, pero... Como poeta no paraba la olla, ¿no? Entonces dice, bueno, tengo que empezar a inventar algo, escribir en prosa, porque acá me van a rajar en dos segundos. Viene, a los 2 años mueren sus padres y es adoptado por una familia de multimillonarios que le dan la posibilidad de desarrollarse en las disciplinas que él quería. Bueno, una de las disciplinas que él quería era la lingüística, la semiótica, la filosofía. Entonces es una persona que tiene muchísimos conocimientos. Pero trágicamente se pelea con sus padres adoptivos y lo desheredan. Por eso es que tiene que salir a laburar.
Qué mala ley.
Algo de eso habíamos hablado de Yoko Ono en su momento, ¿no? Cuando Yoko Ono dice, yo quiero ser artista, no. Hacete cargo. Bueno. Bueno, y se vuelve. Y el cuento, el corazón del actor, cuenta lo siguiente: había una persona que convivía con una persona mayor. Y que tenía y que veía como en su ojo algo que lo perturbaba todo el tiempo. Como un ojo enfermo. Que el narrador, el protagonista, dice que es un ojo de buitre. se vuelve loco, se obsesiona con ese ojo, como era una persona que no tenía allegados, se vuelve loco y lo termina asesinando. Lo asesina, lo descuartiza y lo esconde debajo de su piso. Levanta las maderas y lo esconde ahí. Van pasando los días y él está tranquilo porque nadie se da cuenta que ese hombre ha muerto. Sin embargo, algunos vecinos empiezan a hablar de este hombre que ha desaparecido de manera repentina y la policía empieza a investigar. En un momento llega a la casa de este asesino que convivía con este hombre y el narrador, es decir, el protagonista, cree que todas las partes del cuerpo están diseminadas abajo de ese piso, pero hay algo que sigue vivo y latiendo. Entonces no le queda otra que decir que ahí abajo hay un corazón que no para de latir. Y en realidad no era otra cosa que un producto de su imaginación.
Claro, la conciencia era.
Exacto. Claro. Abren el piso, lo desarman, y sí estaba el cuerpo de ese hombre, y no estaba latiendo nada, sino que era algo que lo seguía perturbando.
Claro.
Más allá de su entendimiento. Bueno, hay muchos mensajes alrededor de eso. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese hombre? La figura del padre, mírame, quizás, del propio Edgar Allan Poe. Son los secretos de ese corazón delator que sigue ahí llamándonos más allá de la muerte. Bueno, es un cuento que muy conocido, famoso, que lo publicó en el 1843 y que este querido Gustavo Cerati lo toma para hacerlo canción.
Y hay una referencia, por supuesto, en Los Simpsons. Lisa hace el diorama con el piso que se mueve, late,
sí.
Una partecita del piso de madera de su diorama, que es esas cosas que hacen en los Yankees, evidentemente.
Me había olvidado completamente. Es buenísimo eso. Sí, los Simpsons lo vieron antes, lo predicen, etcétera.
Todo.
Bien, vamos con el segundo. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Segundo es Borges.
Bueno, que hoy la justicia declaró a los herederos de los sobrinos de María Kodama.
Bueno, ahí hay un fangote de guitas para repartir. Y estaba entre el Estado, que tenía una gana también de quedarse con esa fortuna. Es una fortuna aparte que se extiende todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Y los sobrinos de María Kodama, bueno, hay un primer fallo que... Hay una foto, no sé si la vieron.
No la vi, no los conozco, no le conozco la cara a estos chicos.
No, están divinos ahí de traje, como medio Succession ahí.
Sí, es que sí, es claro.
Están ahí sonrientes esperando que le empiecen
a
caer las pesetas, los euros.
Que nos escucha Google, puse sobrinos y ya me apareció de María Kodama
al toque. Dios.
Ayer fui a googlear algo y puse... ¿cómo se hace? Y ya me apareció lo que yo iba a buscar.
Uno puede hacer
un millón de cosas, ¿no? Eso es lo que...
Bien. Bueno, hay algo interesante de por qué se relaciona Borges con Cerati o Cerati con Borges, y es que en Amor Amarillo, su primer disco, le dedica la dedicatoria y los agradecimientos del disco, lo pone a Borges, y lo pone a la persona que después vamos a hablar. Lo pone a Borges como una persona que lo ha influido en términos de su vida. Yo traje un cuento que no necesariamente lo nombra Gustavo Cerati, pero que me parecía interesante para pensarlo en términos de lo trágico de las muertes, de los tiempos, de lo que perdura. Y el cuento se llama... El milagro secreto. ¿Lo conocen?
No.
Bien. Salió en ficciones del año 44 y el cuento es sobre un protagonista que se llama Jaromir Hladik, que está en cana, lo van a fusilar y el tipo estaba escribiendo un verso que se llamaba Los enemigos y le quedaba muy poco tiempo para terminarlo, pero lo descubren, era un terrorista, se lo llevan al calabozo, lo enjuician y antes de le peguen un par de balazos en el cráneo, le pide a Dios, por favor, un año para terminar ese verso. Entonces, bueno, a veces le pidió a Dios, vamos a ver, viste que Dios hace un poquito lo que quiere. Cuando lo están apuntando, cuando están por dar la orden, se congelan. Se congela toda la imagen. Está él frente a los hombres que lo van a asesinar, sus verdugos, el teniente, y él se queda mirando ahí y no entiende qué pasa. Entonces intenta de analizar si está en un sueño... ¿Por qué se detuvo? Y van pasando los días y se da cuenta que el milagro que le había pedido Dios se lo concede. Entonces empieza a recordar cómo había escrito eso. Y en su cabeza vuelve a escribir ese verso de los enemigos sobre esa historia que estaba armándose en ese momento congelado frente a sus verdugos. Entonces lo reescribe, lo piensa, va, viene, dice, no, esto tendría que ser de esta manera, esto de otra. Bueno, y en un momento lo termina y lo cierra. Y es el momento en que las balas salen disparadas y lo matan a nuestro querido Jaromir Hladik. ¿Bien?
Ahora que lo contaste, me acordé que sí lo había leído.
Es un cuento.
El único libro de Borges que leí, ficciones.
Que es hermoso y no son de esos cuentos como, che, no, te querés arrancar por Borges, leete El Milagro Secreto. Pero es un cuento como muy fácil como de leer, muy llevadero y se entiende.
Son todos bastante cortos.
Es corto, es muy corto. Borges, digo, para hablar un poquito de Borges, que para mí es el number one. Number one por muchas cuestiones. Su texto más largo tiene 10 páginas. ¿Bien? Y publicó muy pocos libros. En realidad, la fortuna de esto de los Kodama también tiene que ver con los libros que se publicaron y que él no escribió, que son las conferencias y que son vendidas en todo el mundo como material de estudio. Entonces se venden las conferencias en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa. Bueno, Borges, number one, y es el segundo libro que nos regala nuestro querido Gustavo Cerati.
Excelente.
¿Vamos al tercero?
Vamos al tercero.
Bien. Tercero también que entra como en ese mundo de agradecimientos de Amor Amarillo y es a Pizarnik. Pero hay ahí un vínculo más cercano entre Pizarnik y Gustavo Cerati que lo vamos a ir analizando. Pero antes vamos a meternos un poquito en la figura de Alejandra Pizarnik, que nace en Avellaneda en el año 36 y que fue poeta, ensayista, traductora. ¿La conocen?
Sí.
¿Escucharon hablar alguna vez?
Sí, sí.
Claro, sí.
Hay algo de... Vos decís Pizarnik y algo de lo trágico que te aparece.
Sí, así, claro.
¿No? Como,
Alfonsina Storni.
Sí, como el mundo de las suicidas, sí. Como de las angustias. Uh-huh. Y los poemas que circulan por lo general tienen que ver con eso. ¿La leyeron alguna vez? ¿Tienen la foto de Pizarnik en su cabeza?
Sí.
Es una mujer que muere a los 36 años, o sea, muy joven. Es como los poetas rockeros también, ¿vieron?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Había algo que le pasaba a Pizarnik que siempre estuvo atravesado por algo de la angustia, por algo de la depresión, por algo de no pertenecer. Era tartamuda en su infancia, tenía mucho acné. Su hermana mayor era una belleza según sus padres. Y ella era todo lo que estaba mal, ¿no? Uh-huh. En la narrativa.
Como patito feo.
Como el patito feo, la que no podía resolver las cosas, la que no era brillante en la escuela. ¿Y qué dice a los 23 años? Yo quisiera vivir para escribir, no pensar en otra cosa que no sea escribir. No busco amor ni dinero. No quiero pensar ni hacer decentemente mi vida. Quiero paz, leer, estudiar, ganar algo de dinero para independizarme de mi familia y escribir. Había algo en términos de su búsqueda, de la necesidad de un goce en relación con la literatura, con el momento de escribir, también con el momento de leer, que también la quería desprenderse un poco del nido donde había nacido. Bueno, se va a París, se hace amiga de Cortázar, de Olga Orozco, también comparte muchas tertulias con Simón de Beauvoir, y ahí empieza a construir un personaje como del infante terrible, ¿viste? Como la rebelde, la que se la recontrapone. Y hay algo que dicen sus amigos después de que se muere, y es que ese personaje que había construido Pizarnik, el mundo literario medio snob, como que la banca, dale, che, vos que haces esto, ¿por qué no lo seguís haciendo? ¿Por qué le acercaban los barbitúricos? Le empiezan a tirar, le empiezan a invitar a diferentes fiestas cuando sabían que estaba como en una. Recuerda, por ejemplo, a Fernando Noy, que recibía llamados a las 4 de la mañana, cualquier día de la semana, de una Alejandra Pizarnik desesperada, que por favor la venga a ayudar porque se estaba muriendo. Y en realidad no es que se estaba suicidando, sino que era algo que él estaba...
Sentía que se estaba muriendo.
Que se moría. Entonces,
hay el ataque algo... de pánico antes de ser conocido como claro, ataque de pánico, ¿no?
Totalmente. Claro. Entonces, Alejandra Pizarnik es una persona que sufrió muchísimo. ¿Y dónde está el vínculo con Cerati? Bueno, hay un texto de Alejandra Pizarnik que dice lo siguiente. Aún no es ahora, ahora es nunca... Aún no es ahora, ahora y siempre es nunca. Eso lo escribió cuando tiene 20 años. Y después hay un fragmento de Ahora es nunca, el tema de Cerati dentro de Amor Amarillo, que dice, apagar las estrellas, extinguir el sol, es capricho del ocaso. Al caer la noche tomaré el avión, sin duda es el pasado. Ahora es nunca, como dijo Pizarnik, todo es nada, si no descanso es en tu mirada. El último poema de Pizarnik, antes de encontrarla muerta, después de que se escapó de su neuropsiquiátrico, es el siguiente. Dice, no quiero ir nada más que hasta el fondo. O sea, como estaba ya en un momento de muy delicado, sin la posibilidad de conseguir ayudas, había caído como en ese lugar donde mucha gente no puede salir, que ya lo hemos visto con Kurt Cobain en este lugar. Y les traje un poema para cerrar esta columna de Alejandra Pizarnik.
Genial.
¿Lo quieren escuchar?
Claro. Por favor.
¿Sí? Se llama Días contra el ensueño. No querer blancos rodando en planta movible. No querer voces robando, semillosas, arqueada, aéreas. No querer vivir mil oxígenos, nimias cruzadas al cielo. No querer trasladar mi curva sin encerar la hoja actual. No querer vencer al imán, la alpargata se deshilacha. No querer tocar abstractos, llegar a mi último pelo marrón. No querer vencer colas blandas, los árboles sitúan las hojas. No querer traer sin caos portátiles vocablos. Alejandra Pizarnik.
Sí. Muy bien, vamos a repasar entonces los tres libros de los tres autores que leía Cerati.
Bien, Ahora es Nunca de Pizarnik, de Borges, El Milagro Secreto, que está en Ficciones, y el cuento Corazón Delator de Edgar Allan Poe.
Bien, ¿elegiste un tema para cerrar?
Sí, un temazo que lo descubrí hace muy poco. Bah, para mí es un temazo, capaz que ustedes... ¿sí? Pero no, está como medio escondido. De hecho, hablábamos con Maxi hace un rato. Está en Dynamo. Cuando hicieron la copia de vinilo, me decía recién Maxi, no entraba porque ocupaba mucho espacio, porque no sé por qué, me explicó y ya me olvidé. Y quedó fuera, pero sí está en la versión como digital, en el CD, que es Texturas.
Sí.
Temón. Bien, bien arriba, para despedirnos.
Matías Segretti nos habló de literatura acá en Un Gran Plan. Gracias, Mati.
Gracias a ustedes.
Hasta el martes que viene.
Nos vemos.
Y ahora Texturas de Soda Stereo acá en Un Gran Plan.
Manda tu mensaje de voz al WhatsApp 11 39 39 88 88.